Imagínese que usted, al empezar la mañana, quiere establecer contacto con un amigo. Lo llama al celular y no se lo coge. Lo intenta dos o tres veces y no hay manera. En la tarde, otra vez, cuando tiene un poquito de tiempo, vuelve e intenta. Y llega la noche y es la hora en que usted todavía no ha habido forma de que su amigo le coja el celular. No es que sale la grabación inmediatamente, es que suena y no lo toma. Y usted en ese momento se encuentra con otro amigo mutuo de ambos y él le dice, ah, pero déjame intentarlo yo. Lo llama e inmediatamente del otro lado dice, aló. ¿Qué usted pensaría? ¿Qué usted pensaría? Déjeme dar otra escena. Usted va al consulado de los Estados Unidos, o de España, o de Italia. Usted se levanta en la mañana y se pone unos jeans y un polochercito. ¿Verdad que no? No busca una camisita o a veces un trajecito. Si uno tiene mucho respaldo, quizás se dé el lujo de irse en el polocher. Pero mientras menos respaldo uno tenga, más bien vestido uno va a ir. ¿Y qué tiene que ver una escena con la otra? ¿Cuál es la relación que guarda? Una. Y es que las apariencias, aquellos aspectos externos de un cuadro, de una situación particular, influyen poderosamente en nosotros. Y nos hacen tomar decisiones, nos hacen emitir juicio y aún inciden en nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso donde fue fuertemente inclinado por las apariencias. Yo les ruego que por favor me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, los primeros 7 versículos. Dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que nos reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aquí está el versículo que vamos a tomar hoy como punto de partida, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para nosotros ambientarnos un poco, debemos saber qué era lo que estaba sucediendo. Saúl había sido el primer rey de Israel, el cual ellos habían pedido. Ellos querían ser como las demás naciones, algo totalmente contrario a la naturaleza de su llamamiento. Dios los llamó precisamente para que fueran un pueblo especial. Sin embargo, a pesar de que la petición era contrario a la voluntad de Dios, Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no es a ti que te han desechado, es a mí. Pon rey sobre ellos y ponen al rey Saúl. Saúl empieza muy bien, sin embargo, en poco tiempo es desechado por Dios. En una ocasión se atribuyó una prerrogativa que no le correspondía. Ofreció sacrificio cuando estaba frente al ejército filisteo. Y dos o tres capítulos más adelante, desobedece parcialmente la orden de Dios de destruir a todos los amalecitas. Y él decide dejar y perdonar sobre todo al rey. Así que Dios dice, Saúl es desechado, yo me voy a buscar un rey conforme a mi corazón. Y le da instrucciones a Samuel para que Samuel vaya a casa de Isaí, que tenía varios hijos, y le dice, tú vas a tomar rey de allí y yo te voy a decir cuál es. Es en estos menesteres que Samuel llega, y cuando empiezan a llegar, a venir los hijos de Isaí, aparece Eliab. Tal parece que su presencia física era impresionante. Alto, buen mozo. Y Samuel dijo, ah, pero este es. Y Dios tiene que decirle, no, Samuel, no es ese, a ese yo lo desecho. No seas llevado por tus ojos. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sí, mas Dios mira el corazón. En otras palabras, hermanos, nosotros miramos lo físico, nosotros miramos lo externo, aquello que está limitado por los sentidos. El hombre mira lo que parece ser, no necesariamente lo que es. ¿Con cuánta frecuencia miramos lo que parece ser, no lo que es? Y es evidente, hermanos, por el contexto, que este mirar no se refiere a un simple observar. No, se refiere más bien a dar importancia, a prestar atención, a sacar una conclusión. Se refiere a aquello que llega a nosotros de primera impresión, espontáneamente, que nos atrae o nos aleja. Hermanos, nosotros no podemos evitar tener primeras impresiones. Pero lo que se está diciendo aquí es que nosotros no debemos ser guiados por esas primeras impresiones. Supongo que cada uno tendrá su propia historia que contar con respecto a este asunto. Pero yo recuerdo haber visitado por primera vez un médico muy recomendado. Y cuando abro la puerta y lo veo, dentro de mí una voz que dice, ¿y este es el médico? Sin embargo, después que nos trata, ¡wow! ¡Buenísimo! Pero, ¿y qué pasa? O sea, la primera impresión, lo externo, lo que se ve. Sin embargo, Dios mira el interno, Dios mira lo interno, Dios mira el corazón. Y nosotros sabemos que cuando la Escritura usa la palabra corazón, se refiere al asiento de la personalidad, a la naturaleza misma del hombre. Es el todo, lo que el hombre realmente es, nuestras motivaciones, nuestra cosmovisión, nuestro carácter, nuestro modo de pensar. Así que Dios no mira lo que parecemos, que es la apariencia. Dios mira lo que realmente nosotros somos. Es por esto, obviamente, que si Samuel fue impresionado por Eliab, Dios no lo fue. A Dios no le impresionó Eliab. Primero, porque él era el que lo había hecho. Y segundo, porque él conocía el corazón de Eliab. Más bien escogió a David. ¿Y por qué escogió a David? Quizás alguno pensará en unos versículos que están un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 12, donde dice de David que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ah, pero mira, David también era buen mozo, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No, mis hermanos, para Dios eso no es importante. Ya Dios había dicho, cuando emitió juicio sobre Saúl, que él se iba a buscar un varón conforme a su corazón. Dios escogió a David porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de los reyes de Israel, después de la división del reino, cada vez que había un buen rey que obedecía a Dios, dice, e hizo lo recto como David su padre. Nunca más se vuelve a mencionar el aspecto físico de David. Y el mismo apóstol Pablo, cuando empieza su primer viaje misionero con Bernabé y está predicando a los judíos en Antioquía, él recuerda cómo Dios escogió a David porque era un hombre conforme a su corazón. Así que, hermanos, yo sugiero que nosotros tomemos para nosotros el principio de ser cuidadosos con la forma en que nos manejamos ante las apariencias. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca del tema cuidado con las apariencias. Y hay al menos tres aspectos que queremos enfocar. En primer lugar, vamos a ver el poder de las apariencias. En segundo lugar, vamos a ver el peligro de las apariencias. Y en tercer lugar, la reacción correcta ante las apariencias. Así que en primer lugar, mis hermanos, el poder de las apariencias. Hermanos, son más poderosas de lo que quizás nosotros podemos imaginar. Por un lado, influyen en nuestros juicios. Y el Señor Jesucristo sabía esto. Es por eso que en un momento determinado, el Señor Jesucristo en Mateo 22, 16, dice de manera específica, en Juan 7, 24, dice de manera específica, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto lo dice en el contexto de él haber sanado a un hombre enfermo en día de reposo. Los judíos empiezan a atacarlo. ¿Cómo va a ser que en un día de reposo tú sanes a alguien? Y Cristo les dice, ustedes tienen que circuncidar a sus niños varones al octavo día, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando ese octavo día cae el día de reposo, ¿ustedes lo circuncidan? Sí. Entonces, ¿se puede circuncidar a un niño? Que es un ritual y no se puede sanar a una persona enferma. No se lleven de las apariencias, no se lleven de lo externo, vayan al centro, al corazón, al espíritu de las cosas. Vayan conmigo, por favor, a Santiago capítulo 2, versículos 1 y 4. Santiago capítulo 2, versículos 1 y 4. Este texto es interesantísimo porque enfatiza el punto que estamos tratando. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué tenemos aquí? Oh, mis hermanos, que nos convertimos en jueces. Soy ujier. Me toca la puerta. Y aquí vemos una visita que nunca hemos visto. Que llega en un Mercedes-Benz del año. Cuando se apea, venga, por aquí, lo sentamos. Lo llevamos aquí adelante, lo sentamos. El próximo domingo, llega alguien en un motorcito que se le apaga ahí. Y finalmente tiene que llegar entrando con él, arrastrado. Y entonces el ujier, un momentico por favor, empieza a buscar sitio por allá atrás. Siéntate aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por su apariencia emitió un juicio. Este es digno de tal cosa, este no es digno. Dice la Biblia. Somos jueces con malos pensamientos. Somos jueces con malos pensamientos. Hace muchos años atrás, y un querido hermano mío aquí se va a recordar, yo trabajaba en una oficina. Yo sé que he dado este ejemplo en otras ocasiones, pero es que es el ideal. Y en ese entonces, estoy hablando de hace 15, 17 años atrás, habían dos mensajeros. Un mensajero más joven, era de este tipo de personas que nosotros decimos que es medio hosco. No era nada simpático, era medio malgenioso. Y cuando uno se dirigía a él era con mucha, fulano, tú podrías ir, porque le podías responder mal a cualquiera. Sin embargo, había otro, un señor mayor, gordito él. Eso era un amor. Y llegaba por las mañanas y regalaba menticas a las empleadas. Y a todo lo que uno decía, él decía que sí. Una disposición, todo el mundo lo quería. Un día, se escucha el rumor en medio de la compañía que había uno de los mensajeros que había estado haciendo fraude. Cuando hacía los cobros, tomaba el talonario de cobros y le quitaba el papel carbón, escribía la cantidad que la persona le había dado, y entonces luego en el papel carbón él escribía la cantidad que él quería, y la diferencia al bolsillo. Cuando ese rumor se corrió, todo el mundo dijo, es fulano. ¿Quién ustedes creen? El del carácter difícil. Cuando la investigación se hizo y las evidencias aparecieron, no era fulano, era el buena gente. Era el buena gente. Pero ya todos en la empresa habíamos juzgado quién era que lo había hecho. Simplemente por las apariencias, por el aspecto externo. Hermanos, las apariencias pueden llevarnos al prejuicio, y el prejuicio no es bueno. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, la palabra lo dice, un juicio previo. Todavía no tenemos todas las evidencias y ya nosotros hemos juzgado. Y hermanos, es increíble lo lleno que estamos nosotros de prejuicios, continuamente. Pero delante de Dios el prejuicio no es acepto. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso claro de prejuicio. En una época en que el pueblo de Israel estaba sometido a Siria, había un general sirio muy apreciado por el rey, Naamán se llamaba. Y el problema de este general era que tenía lepra. No había cura para la lepra. Un sirviente de la corte, descendiente de Israel, le dice, ay, pero mira, allá en mi nación hay un profeta. Quizás si va donde el profeta puede sanarlo. Así que el rey le escribe una carta al rey de Israel diciéndole, te mando a Naamán para que me lo sanes. Cuando el rey de Israel recibe eso, rasga la ropa y dice, mira, esto buscando ocasión contra mí, seré yo Dios para sanarlo. Pero ahí estaba otra vez otro criado que dice, señor, pero no te pongas así porque nosotros tenemos aquí el profeta Eliseo. Así que Naamán se acerca con todo su séquito. Nosotros podemos imaginarlo. ¿Usted ha visto a alguno de los funcionarios aquí cómo caminan? Tres carros. Gente afuera, bueno. Así mismo. Se acerca Naamán con todo su séquito a la casa de Eliseo. ¿Pero qué pasa? Él tenía un prejuicio. En su mente ya él había armado un cuadro de cómo iban a ser las cosas. Él va a salir, va a hablar conmigo, me va a poner la mano. Y cuando le dicen que está llegando, Eliseo ni sale a recibirlo. Le manda un mensajero diciéndole, mira, vete y date zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y a la 7ª vez, tú vas a ser limpio de la lepra. Este hombre le da un coraje, porque las cosas no eran como él había previsto. Y dice, pero ven acá, y no hay allá Farfar y otros ríos, no son mejores que el Jordán. Imagínense que usted viene de Egipto. Y a usted lo mandan a zambullirse en el río Nisao. Se proveen acá, pero allá está el Nilo. Prejuicio. Pero ¿y quién te dijo que es el río? ¿Quién te dijo que él tiene que salir y poderte la mano? ¿Quién te dijo que las cosas tienen que ser como tú esperas o como tú lo visualizas? Dios es que determina cómo es que las cosas funcionan. No importa cuál sea nuestro prejuicio. Y nuevamente, otro criado. Hermanos, Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Miren en esta historia cómo los criados fueron los que jugaron los papeles protagónicos, los papeles trascendentales. Otro criado le dice, pero señor mío, si tu Dios te dijera que hiciera tal o cual cosa, tú no lo harías, hazlo porque no se pierde nada. Y el hombre, de mala gana, va a su Jordán, se zambulla 7 veces y es sanado de la lepra. Pero ¿cuál era el problema? Por un poco él no es sanado. Por su prejuicio. Él hizo un juicio previo. Así que hermanos, es obvio que las apariencias influyen poderosamente en nuestros juicios. Pero en segundo lugar, las apariencias también influyen poderosamente en nuestras decisiones y o elecciones. Muchas veces decidimos un curso de acción particular o hacemos una elección entre varias alternativas, guiado por lo externo, por lo que aparenta, no por lo que es. Y una vez más tenemos ejemplos en las Escrituras. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, llamado por Dios a una tierra que Dios le iba a entregar, Dios le bendice y le prospera. Él andaba con su sobrino Lot. Y llegó un momento que era tanta la riqueza que tenían, que no cabían juntos en el mismo lugar, y los criados de Lot y de Abraham empezaron a discutir entre sí. Así que Abraham, en una manifestación de humildad, porque fue a él que Dios lo llamó, no a Lot, Abraham le dice, no podemos seguir juntos, porque nuestros criados se están peleando. Mira la tierra, escoge tú la porción que tú quieras. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Elige. ¿Qué hace Lot? Oigan lo que dice la Escritura. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nosotros sabemos el resto de la historia. En poco tiempo, Dios tiene que enviar un ángel a sacar a la fuerza a Lot y a sus hijas de allí y enviar fuego sobre una ciudad entregada a la homosexualidad. Pero ¿cuál fue la decisión? ¡Wow! Pero qué lindo se ve, esta porción es rica. Esa fue la decisión, él no tomó en cuenta más nada. Se guió por lo externo. Pensemos en el pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto. Envía 10 plagas para manifestar su poder y la superioridad de Dios sobre los dioses egipcios. Y como si esto fuera poco, abre el Mar Rojo. No había un solo israelita que no hubiera visto el poder de Dios. Uno solo no había. Luego los lleva al Sinaí para darle la ley y los lleva para entregarle la tierra prometida. Al cabo de aproximadamente un año, ellos están a las puertas de Canaán, la tierra que Dios le iba a entregar. Sin embargo, ellos dicen, vamos a enviar espías para reconocer la tierra. Y Dios lo aprueba. 40 días duran los espías en la tierra de Canaán. Y cuando regresan, dan un reporte unánime en cuanto a las condiciones de la tierra. La tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra sumamente fértil, es una tierra rica. Pero, las ciudades son inexpugnables. Las ciudades son imposibles de atacar. Murallas altísimas. Y como si eso fuera poco, estaban allí los hijos de Anac, gigantes. Y nosotros nos veíamos delante de ellos como langostas. Eso era lo externo, ¿verdad? Lo visible. Conclusión. Moisés, ¿para qué tú nos trajiste aquí? ¿Para matarnos? Volvámonos a Egipto. De 12 hombres, solamente 2 se llevaron de las promesas de Dios. Y dijeron, si Dios nos prometió la tierra, Dios nos la va a entregar. Pero los otros 10 se llevaron de los ojos las murallas, los gigantes, aquello. Y tomaron una decisión que les costó sus vidas y la de todos los varones de más de 20 años. Por 40 años tuvieron que peregrinar en el desierto hasta que muriera esa generación. ¿Cuál fue el motivo, el móvil de la decisión? Lo externo, las apariencias. Más adelante nosotros vemos cuando entran, 40 años después, un hombre como Caleb, 40 años mayor, que le dice a Josué, dame ese monte que yo lo voy a coger. Y 40 años después, él toma el monte, porque él confiaba en las promesas de su Dios. Él podía ver los gigantes. No era que él tenía otros lentes, y que los gigantes él los veía chiquiticos. No era que él no veía las ciudades amuralladas. Era que él se sostenía como viendo al invisible. Era que él miraba a Dios por encima de eso. Era que él recordaba que Dios es fiel. Era que él recordaba que Dios había abierto el Mar Rojo. ¿Cuánto más podía tumbar unas murallitas? Ese es el punto. Pero tomaron una mala decisión por llevarse de las apariencias. O pensemos en Sansón. Sansón, ese hombre que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. En el capítulo 14 nosotros vemos cómo Sansón se enamora de una filistea. Y los padres tratan de disuadirlo. Dice su padre y su madre, le dicen, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. No era como, no, es una buena mujer, no, no, no. Me gusta, punto. Se me fueron los ojos. Es preciosa. Pero Sansón, lo que más hay en Israel son mujeres. ¿Por qué tiene que ser una hija de los filisteos incircuncisos? Porque esa es la que me gusta. La apariencia. Y luego, la historia termina con el famoso enigma, donde ella da la información a los filisteos, y él tiene que pagar unos vestidos, y él mata a 30 filisteos, toma los vestidos y paga su deuda. Lo hace odioso a los filisteos. Pero no aprende, porque más adelante, en el capítulo 16, nosotros vemos cómo se enamora de Dalila. Y obviamente tiene que haber sido por la apariencia, por lo externo, porque la historia nos dice que no era nada bueno. Intentó hasta que finalmente logró saber la verdad y lo traicionó. Las apariencias inciden poderosamente en nuestros juicios. Inciden en cosas tan insignificantes como la ropa que decidimos ponernos, o en cosas un poco más serias como la carrera que decidimos estudiar, o en cosas todavía más serias y trascendentes como las amistades que escogemos y aún el cónyuge que escogemos. ¿Cuántas veces con tristeza como pastores hemos visto elecciones de cónyuges totalmente inadecuadas? ¿Porque ella es preciosa? ¿O porque él se ve muy bien? ¿O porque tiene muchas cualidades? Simplemente que no tiene pasión por el Señor. Hermanos, las apariencias inciden en nuestros juicios. Pero no solamente inciden en nuestros juicios. No solamente inciden en nuestras decisiones y elecciones, sino que también inciden poderosamente en nuestra manera de ser. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Como nosotros tendemos naturalmente a juzgar a los demás por lo que nosotros vemos a simple vista, sabemos que de igual manera los demás nos juzgan a nosotros por lo que ven a simple vista. Por lo tanto, nosotros adoptamos la forma que dice a los demás que somos como nosotros queremos que ellos nos vean. Yo quiero que los demás piensen que yo soy de tal o cual manera. Bueno, yo adopto un exterior, una forma de comportarme, de vestirme, de gesticular, que da a entender eso, independientemente de si soy así o no. Pero queremos dar a entender algo, y por eso inciden en nuestro comportamiento. Así que esto lo hacemos, hermanos, conscientes o inconscientemente. El problema de esto es que llegamos a estar a veces tan preocupados con cómo los demás nos ven, que se nos olvida preocuparnos por lo más importante, cómo Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Y recuérdense que los demás no ven como nosotros parecemos, Dios nos ve como somos. Así que a fin de cuentas, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Sabemos la conducta que se espera de cada uno de nosotros y la adoptamos para no desentonar, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en los deportes. Podemos caer así en la hipocresía. ¿Qué es lo que se requiere en la iglesia? Estar allí sentadito, con respeto. No hay problemas. Hasta los ojitos cierro cantando para parecer espiritual. Pero eso es lo externo. Dios es que sabe cuál es la condición de esos corazones. Dios es que sabe cuál es la condición de ese corazón. ¿Qué tan ocupados estamos de nuestra apariencia? ¿Cómo lucimos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo gesticulamos? Hermanos, uno ve esto mucho, sobre todo en todo el mundo, pero sobre todo en los jóvenes. Cuando los jóvenes empiezan a crecer y llegan a la adolescencia, uno los ve como ellos van cogiendo cuadres. Y uno a veces hasta los atrapa frente al espejo, practicando cómo que ellos lo van a hacer frente a los amigos. Y después frente a los amigos lo hacen que parece muy natural. Y cualquiera cree que es así. No, eso está practicado, es porque ellos entienden que ese andarcito así le dice como que él se la está comiendo todita. O sea, nosotros, más adultos, más maduros, no lo hacemos tan claramente. Pero lo hacemos. Cuadres, posturas, respuestas, actitudes. Porque queremos dar una imagen. O, ¿no han oído ustedes esto? Es una de las expresiones más tristes que yo he oído. He oído a lo largo de mi vida como cristiano en más de una ocasión a personas decir en un momento determinado: óyeme, es que no voy a la iglesia porque no tengo nada que ponerme. Espérate. Repíteme, por favor. Que no tengo nada que ponerme. Que no tienes nada que ponerte. No, obviamente desnudo no vas a venir. No, pero no es a eso que se refiere. Es que no tiene el atuendo que entiende que debe ser. Y uno siempre dice: hermano, ven como quiera, que lo que Dios quiere es tu corazón, no tu apariencia. Habrá muchos ahí que sí tienen que ponerse, pero Dios no se complace con su corazón. Pero lo único que yo tengo es un jean. Ven con el jean. Pero cumplo la chacita. Ven como sea, mi hermano. Eso no es importante. Lo importante es el corazón. Ven con un corazón contrito y humillado a adorar, a postrarte, a gozarte en las alabanzas a Jehová. Y el mundo actual conoce el poder de las apariencias. Y lo usa, créanme hermanos, lo usa para inducir en nosotros un determinado comportamiento, juicios y elección. El mundo quiere empujarnos a hacer ciertas elecciones, a comportarnos de cierta manera, a hacer ciertos juicios. Si tú no lo crees, piensa, por ejemplo, en los anuncios. Déjenme hacer una pregunta que yo creo que todos saben las respuestas. En los anuncios, ¿usted ha visto hombres gordos? A menos que sea un anuncio para rebajar. Usted ve los anuncios, por decir algo, de un cigarrillo como Marlboro. Ahí no hay hombre bajito, ahí no hay hombre feo. O sea que los únicos que fuman son así. O a veces me quedo pensando, esos anuncios de cerveza, una fiesta, y están todos en la fiesta. Ojalá uno pudiera detener la televisión y ver si dentro de lo que es nuestro parámetro nosotros encontramos a alguien que diga: ay, pero mira, ese sí está gordito. No, ahí todo el mundo está en la línea, todo el mundo es precioso. Ahora, hermanos, y cuando nosotros reunimos, ¿sucede eso? Yo no sé dónde que ellos se reúnen, pero donde quiera que yo me reúno, siempre hay gente que no cubre en ese parámetro, empezando por mí. ¿Es la realidad? No es la realidad. Pero las apariencias engañan. Si tú fumas tal cosa, si tú bebes tal cosa, si tú usas tal cosa para el pelo, tú te vas a ver así. Y todo el mundo quiere verse así. ¡Wow! Los publicistas saben el poder de las apariencias. Lo penoso es cómo nosotros caemos en ese gancho. Vivimos en un mundo donde claramente está aconteciendo lo que uno de los profetas de Dios condenó. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y ustedes saben lo triste de esto, que como son la mayoría, porque los que se pierden son los que van por el camino ancho, son los que marcan la pauta. Y resulta que los que son normales son ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no vivir para parecer normales. Y ahora las mujeres se visten, mientras más sensual, mejor. Y aquí está la hermana, que va a una actividad, y sabe que si va con su vestido, donde no se ve nada, ni se marca la silueta de su cuerpo, puede pasar por atrasada. Así que la hermana empieza a ajustarse, a bajar un poquito los escotes, empieza para no desentonar, a vivir por la apariencia. a vivir por la apariencia. Hermanos, nosotros vivimos en la presencia de Dios y nuestra preocupación debe ser qué piensa Dios de nosotros. Punto. Pensemos o retomemos el ejemplo de Samuel. Si de Samuel hubiera dependido, y fíjense, un siervo de Dios como Samuel, si de él hubiera dependido, Eliab y no David hubiera sido rey. ¿Y quién sabe lo que hubiera pasado en la historia de Israel? Lo que estamos diciendo es que si alguien tan piadoso como Samuel pifió, se equivocó con las apariencias, ¿qué ustedes creen que va a suceder con nosotros? Tenemos que estar alertas. De hecho, no era la primera vez. Samuel debió aprender que eso no era lo más importante. Ya lo había acontecido con Saúl. ¿Ustedes nos recuerdan cuando Saúl fue elegido rey? ¿Qué dice 1 Samuel 9:2 acerca de Saúl? Que era joven y hermoso. Más aún, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La figura de Samuel era una figura imponente. Samuel ya había pasado por eso. Y vio que teniendo la apariencia física necesaria para ser rey, había sido un perfecto desastre. Así que él no debió caer en lo mismo otra vez. Pero vuelvo y digo, si eso fue Samuel, ¿qué ustedes creen que va a pasar contigo y conmigo? Somos fuertemente inclinados, influenciados por las apariencias. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? ¿Que debemos ser descuidados con nuestra apariencia? ¿No es acaso cierto el refrán que dice que no es suficiente ser serio, sino que también hay que parecerlo? Sí, ese refrán es cierto y tiene apoyo bíblico. Así que, obviamente, la respuesta no es que debemos ser descuidados con las apariencias. No. Si bien es cierto que debemos tratar de no aparentar lo que no somos, también es cierto que debemos cuidarnos de no dar una impresión negativa sin necesidad. Una impresión negativa sin necesidad. Si yo vengo aquí esta tarde y me paro delante de ustedes con una corbata de este ancho como las de antes y para colmo como los policías, algunos policías de tráfico, que la corbata me da ahí, yo les aseguro que ustedes escucharían mucho menos de lo que han escuchado en esta tarde. Estarían preocupados. ¿Qué es eso? No importa, porque la apariencia no importa. Lo que hay que estar pendiente del corazón. No, eso va a causar una distracción y una nota discordante sin necesidad. Sin necesidad. Así que lo que debemos es más bien ser conscientes de cuál es el problema con las apariencias. Y las apariencias tienen dos problemas fundamentales y esto nos conduce a nuestro segundo punto. El problema con las apariencias. En primer lugar, en la mayoría de los casos no reflejan la verdad. Pues con la entrada del pecado en el mundo, se hizo división entre nuestro interior y nuestro exterior. Además, el pecado cambió, trastornó nuestra escala de valores. En una ocasión, los herodianos, un grupo político, se acerca al Señor Jesucristo y le dice en Mateo 22:16... Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, ¿qué se deduce de esto? Que no llevarse de las apariencias es amar la verdad. El que se lleva de las apariencias no ama la verdad, porque las apariencias con frecuencia no reflejan la realidad. Las apariencias con frecuencia no reflejan la verdad. Proverbios 31:30, ¿qué dice hablando acerca de la mujer virtuosa? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa, no mala. Hermana o amiga, si el Señor te ha concedido un físico hermoso, da gracias a Dios con ello, por ello, eso no es pecado. Eso no es pecado. Ahora, es engañoso. Es engañoso. Si no, pregúntele a los jóvenes. ¿Con cuánta frecuencia hace profesión de fe una joven con ciertos atributos físicos? Y en poco tiempo ya hay varios jóvenes que están interesados en su vida espiritual. Le digo, pero ven acá, y tú tienes varias amigas que hace tiempo que están contigo y nunca te han interesado en la vida espiritual. Las apariencias, recordemos, no siempre reflejan la verdad. La gracia es engañosa, porque puede transmitir un mensaje que no es real. Es más bien la idea del refrán que nosotros tenemos aquí. Las apariencias engañan. Ese refrán dominicano tiene apoyo bíblico. Las apariencias engañan. Hermanos, pero el texto que a mí más me impresiona con respecto a las apariencias es el texto de 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 5. Yo les ruego que me acompañen aquí. Para mí de verdad que es impresionante. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, oigan estas características, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene lo que me impresiona. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y hermano, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que alguien con tantas cualidades pecaminosas tenga apariencia de piedad? Eso me pone a temblar. Las apariencias engañan. ¿Es posible que alguien así tenga apariencia de ser un hombre, una mujer piadoso? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Pero en segundo lugar, el otro problema de las apariencias, aparte de no reflejar normalmente la verdad y ser engañosas, es que son transitorias, que no permanecen, que pasan. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, el apóstol termina con una frase que dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso pasa, eso es transitorio. Y más adelante, en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 18, a los Corintios también dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es cierto que allí está hablando en un contexto de tribulación, pero la afirmación sigue siendo cierta. Lo que nosotros vemos es temporal. Los valores, lo que tiene eternidad, no se ve. Ese es el punto. Siendo esto así, ¿cuál debe ser entonces la reacción que nosotros debemos tener ante las apariencias? ¿Cómo debemos nosotros manejarnos y enfrentar esta interrelación con lo que nuestros ojos ven, con esta impresión que a primera vista tenemos? Bueno, hermanos, nosotros debemos de tratar de esforzarnos de una manera consciente por colocarnos por encima de las apariencias, recordando que no son conforme a la realidad y que nosotros debemos de tratar de llegar al corazón de las cosas, a los verdaderos valores, a lo interno, a lo real. Y en lo que respecta a nosotros, en nuestra vida y comportamiento, asegurarnos que lo externo sea consecuencia de lo interno, que nosotros reflejemos lo que realmente somos. Nosotros debemos imitar al Señor en todo. Y en este sentido debemos mirar lo que Él mira. ¿Qué dice nuestro texto? Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Así que nosotros como imitadores de Dios debemos mirar el corazón. Ahora usted me dirá, pero yo no puedo hacer eso. No como Dios, no como Dios. Pero Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos discernir lo que hay en el corazón del hombre. En un momento determinado dice que no juzguemos con las apariencias, sino con justo juicio. O sea que nosotros debemos emitir juicio, pero no conforme a las apariencias, sino conforme a los frutos. Dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Pensemos otra vez en el texto de 2 Timoteo. Apariencia de piedad. Pero es imposible ocultar los frutos que la impiedad, la desobediencia a los padres, la intemperancia, el amor por los deleites produce. Es imposible ocultarlos. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y uniéndolo a esto, dijo en otro lugar, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos tener a alguien que dice amar mucho al Señor, que dice estar muy interesado por las cosas del Señor, pero en su vida diaria, su tema no es el Señor, su tema son los negocios, no está mal, su tema son los deportes, no está mal, su tema es la sociedad, la política, no está mal, siempre y cuando no sea solo su tema. Cuando nosotros oímos a alguien hablando apasionadamente de otras cosas y nunca del Señor, nosotros podemos decir, su hablar no refleja lo que está en su corazón. Nosotros tenemos en la Escritura la escala de valores correctas. Si miramos allí a la Escritura, a los principios inmutables, antes que a lo externo, estaremos tomando la senda que nos va a llevar a hacer juicios correctos, tomar decisiones correctas y comportarnos de una manera correcta. Pensemos en un texto como Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, por ejemplo. Hablando a las mujeres, le dice el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Pedro, ¿y cuál es ese? Oh, el texto lo dice. El de un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. ¿Te ha visto, hermanos, estas mujeres que su hablar es dulce, que en su presencia uno no se siente enfrentado, que da gusto estar con ellas, escucharlas hablar, afable, apacible, tranquilas, no peleonas, no rencillosas, no imponentes, no retantes, no desafiantes? Bueno, eso es lo que Dios mira. ¿Queremos nosotros ver lo que Dios mira? No veamos la silueta. No veamos las formas del cuerpo. Veamos el espíritu con que se conduce. Un espíritu afable y apacible. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¡Wow! ¡Qué fuerte este proverbio! Dice, una mujer hermosa y apartada de razón es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Aquí tenemos a esta mujer hermosa, ataviada para mostrar su belleza. ¡Wow! ¿Usted conoce a Confucio? Ese es un japonés que inventó la confusión. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ese video. Es una realidad, en un certamen de belleza. Y yo pregunto, señores, ¿pero qué hombre es que va a ser atraído por una mujer así? Uno igual, que no tenga nada aquí. Engañosa es. Un hombre la ve y dice, ¡wow! Problema es que habló. Hermanos, los verdaderos valores son los del corazón, son los internos. O pensemos en los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nosotros debemos de ver en las personas. Eso es lo que nosotros debemos valorar, sea mujer o sea hombre, es lo que debemos valorar. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, amor, paz, dominio propio. Esas son las cosas que Dios valora, por lo tanto son las cosas que nosotros debemos valorar. O el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 8 también da ciertas características. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas son las cosas que nosotros debemos valorar, las cosas internas del corazón. Es por eso que el proverbista dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va la vida. Nosotros somos según lo que es nuestro corazón, no lo que es el departamento de publicidad. Y todos nosotros, sin haber estudiado publicidad, tenemos un departamento de publicidad, donde nos comportamos como esperamos que los otros nos vean. ¿Qué podemos sacar como enseñanzas prácticas de estas verdades que hemos estado presentando? Déjenme traer tres aplicaciones y con esto concluyo. En primer lugar, hermanos, intencionalmente propongámonos evitar el prejuicio. El prejuicio. Cuando nosotros vayamos a hablar o a opinar de una tercera persona, estemos seguros que lo que vamos a decir no es llevado por las apariencias, sino que sea conforme a la verdad. No, fulano no vino porque él... Tú no sabes por qué. No te metas ahí que tú no sabes por qué. No, porque yo lo vi. Está bien, tú lo puedes haber visto de diferentes maneras, pero no asumas. No lo juzgues sin una evidencia real y cierta. Si él te dice, no fui por lo que tú sospechas, ah, ok, entonces tienes razón para amonestarlo. Pero no presupongamos, evitemos el prejuicio. Por otro lado, hermanos, es verdad que hay personas que son más agudas y observadores que otros. Hay algunas personas que suceden las cosas en sus narices y no se percatan de nada. Hay otros que son muy observadores y se dan cuenta de las cosas así. Sin embargo, esas personas tienen un peligro. Y es que como son tan observadores y como normalmente deducen las cosas en base a cosas que ven, llega un momento en que ellos creen que todo lo que ellos deducen es así. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque entonces afirman, y lo hizo por esto, y yo lo vi que hizo esto, y hacen un amarre, y eso fue por esto. Hermano, tú no tienes derecho a decir que fue por eso hasta que tú no hables con la persona. Porque puede ser que sea por eso, pero puede no ser. Puede no ser. Tú no tienes derecho. Hermano, no tenemos derecho a juzgar las motivaciones de las personas. No tenemos derecho a emitir juicios sin tener el cuadro completo. En segundo lugar, tomemos la decisión, o mejor dicho, tomemos siempre decisiones fundadas en los principios eternos de la palabra de Dios. Es allí donde hay la seguridad. Es en la obediencia donde está la bendición de Dios. Por fe andamos, no por vista. Aquí estoy yo en una situación económica dificilísima en mi negocio. Bueno, pero espérate, yo no. La única forma de yo salir es dejar de pagar los impuestos. Por fe andamos, no por vista. Pareciera que esa es la única forma, pero no es una forma lícita. Dios no está de acuerdo con eso. ¡Qué gigante! ¡Qué muralla! Di, igual que Josué y Caleb. Son grandísimos. Pero nuestro Dios nos dará la victoria. Obedeciendo, valorando lo que Él valora, dándole importancia a lo que Él le da importancia. Y en tercer y último lugar, hermanos, yo les exhorto a que seamos genuinos. A que seamos genuinos. Como somos, seamos. Yo no me refiero a yo mismo soy. Porque hay personas que tienen formas de ser que rayan en lo pecaminoso y entonces dicen, se enorgullecen de eso. Ah, no, yo soy así. Y si es una persona que tiende a ser tosco en la forma de hablar con los demás y que cuando los demás hacen algo que no le gusta o que le parece pecaminoso, le habla ásperamente o ella le habla ásperamente. Ah, no, yo soy así. Ajá, ¿y? El Señor te lo va a aceptar. Señor, yo soy así. No. ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo ser? Cuidémonos también del engaño. Yo lo que pasa es que no soy hipócrita. Yo voy a la iglesia cuando lo siento. Cuando no lo siento, no voy. No. Eso no es hipocresía. Eso es desobediencia. No hacerlo. Es obediencia. Hacer las cosas, las sintamos o no. Pero hermanos, seamos genuinos, seamos transparentes. que lo que los demás ven, eso, y no más ni menos, es lo que nosotros somos. Qué difícil es ser transparentes. Para algunos más, para otros menos. Pero hay personas que no admiten sus errores, que no admiten sus pecados. Hay personas que el mundo se le está cayendo y usted le pregunta y siempre está todo bien. Bien, bien. No digas que bien, hermano, hermana. Di, estoy pasando por tal dificultad, ora por mí. No quieres decir la naturaleza, estoy pasando por una dificultad seria, ora por mí. Eso me está trayendo turbación. No, no, pero está todo bien. Y la situación vuelta a un desastre. Hermanos, seamos genuinos. Procuremos que lo que nosotros aparentamos sea un fiel reflejo del estado de nuestro corazón. Cuando nosotros oímos este tipo de cosas, siempre somos tocados en uno u otro aspecto, porque cada uno de nosotros es diferente. Y en las cosas que no tocan nuestra personalidad decimos, amén, amén. En las que toca nuestra personalidad decimos, eso no es tan así. Hermanos, es la palabra de Dios. Todo lo que yo he traído son ejemplos bíblicos. Que el Señor nos ayude a ser transparentes, a ser genuinos y a no dejarnos engañar por la apariencia de este mundo, porque la apariencia de este mundo pasa. Que el Señor nos ayude a no estar tan preocupados por las apariencias, a estar más bien preocupados por el corazón y por los verdaderos valores que tenemos en las Escrituras. Para esto necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios y clamamos a Él, que Él sea el que nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara. Que tu Espíritu Santo nos dé convicción. Convicción de pecado en aquellas áreas donde detectamos pecado. Y gratitud en aquellas áreas donde detectamos que por tu gracia lo hemos estado haciendo bien. Que nuestro mayor anhelo sea vivir como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y danos una semana donde podamos reflejar a Cristo en nosotros. Gracias por tus muchas misericordias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.